Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos un recorrido por esos temas infernales.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Además, te invitamos a participar de una forma súper activa y directa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Muchas personas hacen la referencia a una experiencia cercana a la muerte con un túnel lleno de luz, paz, tranquilidad y que se elevan hacia el cielo. También refieren a haberse encontrado con sus seres amados o inclusive haber tenido un contacto divino con Dios. Pero, ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte? La explicación más común se refiere al recuerdo que le queda a alguien que vuelve a la vida tras un tiempo en el que su cuerpo ha estado clínicamente muerto. Existen muchas historias contadas por las personas que lo vivieron y aquí las hemos escuchado, lo cual hace pensar que sí podría existir vida después de la muerte. Pero, ¿y si la historia fuera tenebrosa o excesivamente terrorífica, que en vez de ir al cielo o tener un descanso divino, te encontraras en el infierno? Hoy vamos a platicar de ese tipo de experiencias. ¿A ti te ha ocurrido alguna?
¡Ay, qué tema tan interesante! ¿Crees que en algún momento habrá alguien que diga: ¡ah, caray! Pues sí existía el infierno, ahora lo veo. O tal vez el cielo sí existe y aquí estoy. Vamos a escucharlo con mucha atención. Son temas de esos apasionantes. Y por supuesto que estás cordialmente invitado a participar con nosotros y regalarnos tu punto de vista, tu opinión es importante.
Claro, esas experiencias que tú nos quieres comentar, sobre todo, son las que más queremos escuchar. Así es que vamos a oír.
Venga, venga de ahí.
Hola Gina, hola Nacho, espero que se encuentren muy bien.
Gracias.
Yo soy Elizabeth Cortés, de Guadalajara. Bienvenida. La otra vez estaban comentando sobre si las personas presienten cuando van a morir. Yo tengo una vivencia de cuando mi papá falleció. Meses antes de que él falleciera, yo recuerdo que estaba recién casada. Vivíamos a la vuelta de la casa de con mis papás. Okay. Donde yo vivía era una segunda planta. Es decir, llegábamos a la casa y abríamos la puerta, lo que había eran unas escaleras, y arriba pues ya estaba pues que la sala, el comedor y la habitación. La habitación tenía una ventana que daba hacia la calle, pero afuera de la calle no había ni árboles, ni, es más, ni siquiera teníamos una jardinera, nada. O sea, no había modo pues de que alguien pudiera asomarse por esa ventana, ni mucho menos, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo que un día en la noche, esto fue meses antes de que mi papá falleciera, muchos meses antes, tal vez unos 8 o 9 meses antes. Uh-huh. Una noche, yo estaba pues apenas como que agarrando el sueño. Mi esposo es de esos de los que en cuanto tocan la almohada se quedan dormidos, parece que se desmayan. Entonces yo estaba como que agarrando el sueño apenas, y en ese momento escuché cómo dieron 3 toquidos en la ventana. Yo me quedé helada y la verdad no, o sea, me quedé como pensando qué habrá sido lo que golpeó la ventana, porque no fue como un golpe o de esas veces que a lo mejor un insecto choca con la ventana. No, o sea, fueron 3 golpes.
¿Toquidos de la muerte?
Pero bueno, en fin, no le tomé como mucha importancia. No fue que yo haya pensado, ah, ya me quisieron espantar o algo así. Sin embargo, recuerdo que al día siguiente, yo siempre que salía del trabajo llegaba con mi papá, porque yo era muy apegada con mi papá. Pasábamos horas y horas platicando, yo me platicaba mucho de sus historias y éramos muy muy cercanos, muy unidos mi papá y yo. Entonces yo llegué al día siguiente y le platiqué a mi papá, le dije, oye, fíjate que me pasó esto en la noche, y recuerdo que él me dijo, ay no, pues no sé qué será, pero mejor hay que hacer oración. Y ya fue todo lo que me dijo. Como unos 3 meses después de ese suceso, de que tocaron mi ventana, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que yo no voy a pasar de diciembre. Y yo le dije, ¿cómo crees? No digas eso. Me dice, sí, yo siento que ya no paso de diciembre. Me dije, no empieces. Entonces él me dijo, no, mira, escúchame. Quiero que le ayuden a tu mamá a arreglar lo de la pensión, y quiero que saquen estos documentos. Me empezó a decir muchas cosas que yo tenía que hacer en el momento en que él ya no estuviera. Yo la verdad, o sea, claro que lo tomé en serio, por el sentido de que, o sea, que ¿por qué siente él eso, no? Pero realmente no quise preocuparme, porque no, o sea, yo lo tenía ahí, yo quería disfrutarlo. Mi papá pues sí, ya era una persona de 75 años, digo, no estaba joven, pero hasta el momento no se sabía que él tuviera alguna enfermedad. Nunca nos dejó como que lo acompañáramos al doctor a sus citas, nunca nos dejaba, siempre le gustaba ir solo. Pero hasta donde yo tengo entendido, cuando él se enteró que él tenía cáncer fue un mes antes de que él falleciera. O sea, antes él no supo.
Rápido.
Pues ya pasaron los meses después de que él me dijo que él no iba a pasar de diciembre. Esto fue como por ahí de marzo, yo creo, abril. Llegó el mes de octubre y mi papá se enfermó. Mi papá padecía mucho del estómago, de repente le daban muchas diarreas, de repente estaba estreñido. Entonces, una de esas veces pues fue a urgencias, y de ahí lo canalizaron a hacerle muchos estudios. y le dijeron que tenía cáncer, pero que su cáncer ya estaba muy avanzado. Ya no había modo de hacerle ningún tratamiento ni nada. De hecho, ni siquiera quisieron internarlo. Lo tuvieron ahí unos días, pero le dijeron que, pues que mejor se fuera a su casa. Entonces, pues estuvo todo el mes de noviembre en la casa. Y justamente en diciembre, el día 7 de diciembre, mi papá falleció. Para esto recuerdo que esa noche que mi papá falleció, pues lo llevamos de urgencia al seguro, a la clínica 110. Y era mucho su dolor, mucho su dolor. Y nos dijeron los doctores que tenían que entubarlo porque él ya, su cáncer ya le había invadido muchas zonas de su cuerpo y le estaba también afectando los pulmones, entonces no podía respirar. Entonces lo entubaron, pero nos dijeron los doctores que al entubarlo, por su gravedad que tenía ya, iba a ser muy, muy difícil que saliera de la intubación.
¡Ay, qué difícil! Sí, vámonos
durísimo.
A una pausa y regresamos con el relato de Elizabeth. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Siempre nos hemos preguntado si las personas que van a fallecer, ¿acaso tienen algún mensaje, alguna idea, alguna información que les hace sentir que su final está cerca? Seguimos escuchando el relato de Eli.
Entonces, pues casi nos dijeron, no, ya despídanse de él. Ay, yo me acuerdo que momentos antes de que lo entubaran, mi papá ya estaba... O sea, tanto era su dolor que recuerdo que él me decía, dame una pastilla, la que tengas, dame una pastilla. Y yo me sentía como entre la espada y la pared, mi corazón se rompía. Es una tristeza que no puedo explicar, una desesperación inexplicable, de verdad. Pasa esto, ya lo entuban. Para eso, antes de que lo entubaran, nos despedimos de él, le dijimos que lo amábamos mucho. Pues no como tal despedirnos, ¿no? Sino que le dijimos que estábamos ahí, que lo amábamos mucho, que le echaba muchas ganas. Y lo entubaron. Cuando él estaba ahí, pues ya yo no me quise separar esa noche. O sea, todo pasó en esa noche, fue muy rápido. Yo no me quise separar de ahí, de con él. Y recuerdo que esta máquina que... como que mide, o no sé cómo se diga, la frecuencia del corazón... Sí. Estaba estable y de pronto, yo me acuerdo que en ese momento que la máquina empezó a como que a detenerse en momentos, yo estaba platicando con mi papá. No, obviamente él no me contestaba, pero yo estaba platicándole. Yo le decía, yo creo que tu mamá está aquí. Su mamá, mi abuelita, ya tiene muchísimos años que murió. Ella murió cuando yo tenía como 5 años. Yo le dije, yo creo que tu mamá está aquí, yo creo que ella lo que quiere es que tú estés bien. Cuando yo le dije eso, mi papá, bueno, la máquina que estaba conectada a mi papá y le medía la frecuencia cardíaca, se detuvo. En eso pues yo entré en shock y empecé a gritarle a las enfermeras y a los doctores. Llegaron y empezaron a ver qué sucedía. Y pues ya unos segundos después nos dijeron que ya había muerto. Para esto, como ya él estaba ya muy mal, y antes de entubarlo sí nos dijeron que pues revivirlo, o sea, hacer maniobras sería como mantenerlo ya en vida, pero por medio de máquina, ¿no? Entonces, todos los hermanos estuvimos de acuerdo en que mejor, si eso llegaba a suceder, ya no queríamos que le hiciera ninguna maniobra. Entonces, cuando sucede esto de que su corazón se detiene, pues ya yo sabía que ya este era el fin. No sé si lo que yo le dije de mi abuelita le dio a él el valor. Y realmente, y esto a lo mejor no me lo van a creer, pero realmente yo sentía que la presencia de mi abuelita estaba ahí con él. De hecho, yo me acuerdo que yo le dije, mi negrito, yo creo que tu mamá está aquí. Y yo no sé por qué le dije esto, platicándolo después con mi mamá, me dice mi mamá, pero ¿por qué le dijiste así? Porque mi papá era muy moreno, ¿no? Pero sí. yo nunca le había dicho así, obviamente. Mi mamá me dice, es que así le decía a tu abuelita. Tu abuelita le decía a mi negro. Le dije, no sé, ma, fue algo que me salió en ese momento, yo lo sentí. Sí. Y de verdad que yo sentía la presencia de mi abuelita ahí. Y pues bueno, esto pues sucedió así. Yo a lo mejor no me van a creer, pero esto fue lo que yo sentí en ese momento, que yo estaba platicando con mi papá, yo sentía la presencia de mi abuelita y creo que él se fue tranquilo, creo que mi papá se fue y que de alguna manera, así como hemos escuchado en otros relatos, creo que alguien de sus familiares que ya partió vino por él y eso me deja tranquila porque sé que se fue acompañado, creo que se fue tranquilo. Sí. Y nos alcanzamos a despedir de él, alcanzamos a decirle que lo amábamos, que estábamos ahí y pues bueno, de alguna manera me hace recordar pues esas personas que dicen que algunos de sus familiares sí presienten y mi papá, o sea, fue tan certero al decir que no pasaba de diciembre y así fue. El 7 de diciembre falleció. Él no sabía de su enfermedad. Hasta noviembre fue que él se enteró, los primeros de noviembre, y estuvo todo un mes lidiando con esa enfermedad hasta que falleció. De hecho, recuerdo que a inicios de año, cuando él me comentó que no pasaba de diciembre, me dijo, mira, yo sé que va a haber personas, que dos de tus hermanas no van a sentir mi pérdida. Dos personas de esta casa no van a sentir tanto mi pérdida, pero yo sé que dos de ustedes sí. Y sí, tal cual nos lo dijo. Hubieron dos personas en la casa que, pues a lo mejor de alguna manera no les pegó tanto, ¿no? Pero sí, dos de mis hermanas, bueno, una hermana mía y yo, éramos las más allegadas a mi papá, pues sí, sentimos muchísimo su partida y duramos mucho tiempo en nuestro duelo. Sí. Y pues no sé, él de alguna manera sí sabía que esto iba a suceder. Y pues bueno, amigos, este fue mi relato y mi experiencia pues con mi papá, que ojalá que Dios lo tenga en su santa gloria.
Sí, es, sí. Sí,
y les agradezco mucho haberme escuchado. Quiero mandarle un saludo muy especial a Lucita Arellano.
Sí,
y
sí,
una felicitación, aunque ya la había felicitado, pero espero que haya pasado un cumpleaños muy padrísimo.
Así lo deseamos.
Y espectacular. Y saludos a Malo, a Azul Valice, pues a todos los amigos del chat. La verdad no quisiera nombrar a algunos y a otros no, porque son tantos y me siento tan contenta y tan privilegiada de pertenecer a esa comunidad, que son personas bien lindas que siempre lo reciben con un afectuoso saludo y de verdad muchísimas gracias por darnos esta gran familia peludomaníaca. Muchísimas gracias, un saludo. Un abrazo para Gina, para Nacho, su amiga. Salud. Elizabeth Cortés de Guadalajara.
Muchas gracias. Y mira, una despedida muy dura, muy rápida, ¿no? Pero que al inicio de año él ha dicho, se me hace que yo no llego, ¿no? Siquiera diciembre, no termino este año. Y así fue, falleció el 7 de diciembre. Una enfermedad muy agresiva. Pero el hecho que la deja a Eli impactada es como el hecho de decirle que ahí estaba su mamá y que seguramente, por eso te digo ese mensaje, sabemos de estos psicopompos, seres queridos o seres angelicales que vienen por las personas que van a fallecer para guiarlos en el camino, y así creemos y deseamos que tu papito esté descansando en paz.
Así es, extrañas son esas vivencias, los avisos que comentan. Muchas personas lo han platicado, presienten su muerte. Bueno, hasta los familiares, ¿no? En algún momento dices, ¿por qué me dijo esto mi papá? Cuando ocurren las cosas, dices, ahora entiendo. Y te cae el 20, literalmente te cae el 20 de por qué te había dicho X o Y cosas. Lo importante es que nosotros sepamos interpretar. Yo espero, de verdad, espero que este programa nos sirva, sí, para entretenernos, sí, para hermanarnos en estos temas del misterio, terror y suspenso, pero también para que nos vayan cayendo veintes y nos demos cuenta de que la vida, pues, tiene varias etapas, y una de esas, tal vez la más importante, es la de la muerte. Paradójico, ¿no? Pero así es.
Fíjate, hoy hablando respecto a las experiencias cercanas a la muerte, que en su mayoría hemos escuchado que se van a un lugar divino, hermoso, maravilloso, pero también hay quienes han experimentado lo mismo, pero en lugar de irse al cielo, van al infierno. En especial, hay una historia de un sacerdote de Michigan que no hace mucho se volvió viral después de afirmar en una serie de videos en una red social que falleció y se fue al infierno. Y compartía este sacerdote que no se lo deseaba, pero ni a su peor enemigo. El sacerdote Gerald Johnson compartió que el mensaje de que le faltaba pedir perdón esencialmente lo vivió en el infierno. Y así decía, vi el verdadero infierno, estuve ahí y no se lo desearía, pero a nadie, ni a mi peor enemigo. No me importa lo que me hizo, nadie se merece eso. Ahorita te lo vamos a platicar y también queremos que tú nos digas tus experiencias.
A ver, queremos escucharte, queremos aprender de todas esas vivencias que ustedes nos van compartiendo noche a noche en este programa que ya lleva casi 3 décadas. Se dice fácil, pero en realidad sin ti no seríamos nada.
Y suena bastante tétrico y tenebroso, Nacho, el siquiera pensar que por la eternidad vas a estar viviendo en ese lugar. En el infierno.
Así es.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina.
¿Sí? ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es, bueno, quise mantener un poquito el anonimato. Es una experiencia que me pasó hace ya 2 años. Y pues de hecho ahorita pues no tengo aquí a mis niños, pero realmente quiero compartirles algo que me pasó. Yo soy creyente de la Santa Muerte. Sí. Y me han pasado muchísimas cosas que a veces me dejan sorprendido.
A ver, comencemos.
Bueno, es un poquito nervioso, es la primera vez que llamo. Y la
verdad es amigo, estamos aquí en confianza.
Sí, gracias. No pensé que para entrar la llamada la primera, pero bueno.
Qué bueno.
Bueno, mira, yo tengo años de adorar a la Santa Muerte. Empecé yo, de hecho, yo muy chico, casi como desde los 15. Y pues yo siempre con las niñas, pues, les pongo su altar, les pongo sus necesidades. Pero hace 2 años yo empecé con unos problemas con mi pareja. En ese entonces, bueno, yo estaba casado, y yo a ellas les ponía lo que era su veladora. Entonces, en una veladora que yo había puesto con ellas, pues resulta que se me dibujó, pues prácticamente sin una mujer, o sea, en la parte de enfrente con la cera. Y pues yo me quedé, pues, ¿qué va a pasar? Porque la verdad, hay veces que yo tengo, pues, mensajes por parte de las velas, que por ejemplo, la persona que no le dejo, pues a veces te lo puede interpretar que es algo similar, y pasa. Pero en esta ocasión a mí lo que me pasó fue que se me dibujó, pues sí, una mujer, que es se ponía pues casi de frente de mí en mi camino. Tuve problemas en mi matrimonio, me separé y pues hasta que esa mujer pues era la persona que iba a estar enfrente de mí para toda mi vida. Me he ido a consultar en varios lugares y pues ellos mismos me dicen, pues tú ya sabes la respuesta, o sea, tú ya sabes lo que quieres y tú ya sabes lo que tienes. Sí. Lo que a ti te toca hacer es pues darle continuidad y no dejar las cosas. Y la verdad es que me han pasado pues varias cosas. La verdad ahorita estoy muy temeroso por algo que...
A ver, aquí permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A ver, entonces aquí tú eres adorador de la Santa Muerte, pero ¿esto inició a partir de que estuviste con tu pareja o fue independiente?
Sí, yo, como te comento, o sea, yo estaba casado y bueno, realmente empezaron a suceder muchas cosas. Entre ellos, pues yo empecé a tener problemas. Las veladoras que yo colocaba con ellas terminaban mal, se tronaban, se ponían negras, e incluso hasta llegaba a soñar pues muchos problemas. Entonces pues ya era una situación de que yo decía, pues aunque no lo quería yo ver así, pero dicen, pues vienen problemas fuertes. Incluso hay algo que a mí me pasa, de que, un ejemplo, viene un problema fuerte, pues a mí la señal que ellas me dan o que a veces yo siento, son dos cosas. Número uno, de que, por ejemplo, yo estoy en mi casa o en algún lugar y se escucha un pájaro en particular que empieza a cantar. Y dicen, ese pájaro, cuando yo lo escucho a cualquier horario, ya sé que vienen conflictos o problemas más adelante. A lo mejor puede ser en una semana, un mes, pero ese siempre es como es en el pájaro de las dos gracias, porque realmente sí he tenido pues problemas graves. Hasta incluso una vez en mi trabajo, unos 15 días lo escuché y pues sí tuve un problema un poco fuerte en el trabajo, y pues yo ya sabía que la verdad ahorita iba a tener ese tipo de problemas, y me he consultado y también me han dicho que pues por una parte pues tengo como es en el don. Yo no lo quiero ver tanto así, porque pues no me gusta sugestionarlo, pero a veces pues me pongo a pensar mucho las cosas que pasan. Ahorita últimamente veo sombras muy pequeñas, y pues eso es ahorita algo nuevo, dicen, a lo mejor de lo que estoy empezando como que a desarrollar. Yo creo mucho en las niñas y ellas me han ayudado también igual en los problemas. Y la verdad, esto no es para que se ofenda la gente. Solamente yo digo, en mí en lo particular, lo que me ha pasado. Y pues la verdad hay cosas que uno no se puede ni explicar. O simplemente dicen, es que te las ponen en camino, y a veces es la interpretación que uno mismo le da. Y a veces pues llegan a pasar ese tipo de cosas.
Decías que ahorita tienes una sensación extraña, un miedo a algo.
Sí.
¿Por qué?
Sí, de hecho.
¿Qué ha ocurrido?
Como te comentaba, bueno, últimamente he visto sombras. Estoy trabajando y luego, por ejemplo, veo la sombra que corre rápido y se esconde entre los muebles o pasa entre la cama. Y la sensación igual, dicen, de no estar solo, de se siento que alguien anda afuera. o realmente, bueno, yo trabajo mucho lo que es en la noche y siento a veces dicen las miradas que andan por todos lados. Y ahorita es algo pues completamente nuevo para mí en esto de lo sobrenatural. Y creo que esto es un escaloncito más. O sea, antes era, por ejemplo, de que yo lo soñaba o lo podía ver con las niñas. Dice, ahorita empiezo ya a verlo, pero sin ya sombras.
¿Esto tiene una relación con un hecho en particular en tu vida? ¿La separación con tu esposa? ¿Algo que haya sucedido en el trabajo? ¿Algo específico que identifiques que ha estado aunado a este tipo de experiencias?
Pues no, yo realmente lo veo como algo que evolucionado. Yo no he hecho así algún pacto con una con la Ouija exactamente, pero pues no, no soy escéptico. Realmente sí creo en esto y pues dicen es algo que a mí me llama, pero dicen a veces uno, aunque no los llama, pues vienen solo.
¿Tú has jugado con la Ouija?
No.
¿Pero entonces esto te tiene nervioso o simplemente te sientes extraño?
Me siento extraño porque realmente es algo que dicen como que va evolucionando. O sea, anteriormente pues yo veo con las niñas de que vienen problemas negros y son las verdaderas, se truenan o se ponen negros. Y ahorita, comento, él era el pájaro de que lo escuchaba, igual era lo mismo. Uh-huh. Y ahorita ya vienen diciendo que ahora la sombra, dicen ahora la sombra. Y digo que es algo que viene en camino. A veces no sé si va a ser algo malo. Hasta incluso te puedo platicar algo tan extraño que me pasó hoy en la tarde. Pues estaba aquí con mis niños. Sí. Y pues tenemos la puerta abierta y nos pasa algo diciendo, vivimos en un segundo piso y se metió un pájaro. Y pues ¿cómo le hizo para meterse? No lo sé, pero dicen casi como una señal de algo. Yo puedo decir que a lo mejor algo bueno, porque pues no lo sentí de que es algo malo, y se siente hasta la misma energía. Pero pues estábamos aquí con los niños y pues la verdad pues sí me hizo extraño, porque pues nunca nos había pasado. Teníamos la puerta abierta, pero la parte de afuera en la cortina pues la teníamos muy bien emparejada. Y se me hizo algo pues sorprendente, como hay personas que me han he escuchado los relatos de que cuando a veces piden una señal se les aparece un pájaro, o en este caso un colibrí, y a las mismas personas se les aparece. Pero en este caso a mí fue algo que me pasó hoy y igual me siento así como que wow, eso es una señal de algo.
Okay, amigo. Oye, dime una cosa. ¿Tu culto a la muerte no te ha ayudado para sentirte mejor?
Pues sí, la verdad es que, mira, es cuestión ya de cada quien. Uh-huh. Yo me siento bien estando con ellas. La verdad es que sí me han ayudado.
Sí.
Okay. Es algo que pues a mí me tranquiliza. Y es como todos, cada quien cree en lo que quieres, en una piedra.
Claro.
Pero demuestra su fe. Entonces, pues, para mí me ha ayudado mucho en muchas cosas, en problemas, en salud, en la familia, en el trabajo incluso. Y pues la verdad yo le doy gracias a ellas lo que me han ayudado. Y pues de cierta manera cuando voy a consultarme, pues ellos me han dicho que, bueno, hace poco en una ocasión me dijeron que pues yo estaba marcado con su luz de ellas, que por eso no me han no me ha pasado. Incluso pues, me dijo que me había salvado de dos veces de que me asesinaran. Y si esa sensación pues dicen la sientes de que estás en un peligro, y como dicen hasta sientes sudas frío, o sea de que híjoles estás en una situación donde híjoles se te desconecta todo el cuerpo y empiezas a sentir un frío en la espalda. Ya aquí va a pasar. Y esta persona me dijo, tú sabes quién es y tú sabes hasta por delante y por detrás te han querido acabar. Okay. Y si no te pasó esto es porque tú estás marcado por las niñas. Digo, ya es cuestión tuya lo que debes de pagar o de agradecerle. Y con eso yo también igual pues me siento agradecido.
Muy bien, amigo. Pues te agradecemos mucho también nosotros la llamada. Qué bueno que marcaste para platicarnos estas experiencias que has tenido. Y no sé si quieras agregar algo más, mi amigo.
Sí, la verdad es que quiero pues mandarles un gran saludo a ustedes, unas grandes personas que han mantenido vivo este programa.
Gracias.
Y pues yo ya casi voy a dar la tercera generación, porque en este caso eran mis papás, luego mi hermano, y ahorita mis hijos están aquí, están pequeños, pero me están escuchando conmigo aquí.
Muy
en la
bien,
mano.
Excelente.
Que no les dé miedo de lo que pase, son cosas simples y sencillamente naturales, y más vale tenerle miedo a los vivos que a los muertos.
Bueno, pues ahí está una filosofía, mi querido amigo. Te agradecemos mucho y espero que no sea la última vez que charlamos.
Sí, me dio mucho gusto y pues un poquito nervioso, pero después les platicaré otras anécdotas que por ahí han pasado en mi vida.
Claro que sí, mi amigo, aquí estaremos para escucharlas.
Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos y a todo el público.
Saludos, mi querido amigo, muchísimas gracias. Nuestro amigo anónimo, ¿verdad? No nos dio su nombre, pero bueno, nos compartió estas experiencias un tanto controvertidas, dirían algunos, ¿no? Para algunos es bueno, para algunos es malo. Sin embargo, pues está inquieto, a nuestro amigo está inquieto por esas cosas que le han venido ocurriendo, que él mismo bautizó como el pájaro de las desgracias. Siempre que aparece ese pajarraco, algo sucede.
Hola, buenas noches, estamos con Carolina. ¿Cómo estás? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua.
Así es.
Bienvenida.
Gracias, saludos a Nachito.
Saludos, amiga.
Aquí ya te escucha.
Saludos. Sí, ya lo escuché.
¿Y qué nos quieres contar, Caro?
Bueno, miren, no sé cómo llamarlo. Premonición, diosidencia.
A ver.
Una de las dos cosas.
A ver.
Fíjense que hace en el 2012.
Sí.
Llamé a mi mamá que vivía allá en el estado de Veracruz, se llama mi pueblo Huatusco.
Uh-huh.
Y ya tenía 90 años.
Uh-huh.
Y le llamé y ya me dijo, me dijo ella, dice, ¿cuándo vas a venir, mija? Te digo, en junio, primeramente Dios, voy a verte. Y bueno, y ya pasaron los meses, y en el mes de junio,
Caro, te voy a interrumpir aquí por una pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Te dejaría jugar con mis sentimientos, pero no tengo sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos contigo, Caro.
Ah, sí, mire, les platicaba que en el mes de junio, nosotros estamos llegados a la Iglesia Católica.
Uh-huh.
En el mes de junio tuvimos un retiro en el 2012, y en ese retiro entramos un día viernes. Los trabajos se iban a hacer el viernes en la tarde, todo el día el sábado y parte del domingo. Entonces ya el sábado empezaron los trabajos muy temprano, y ya por la tarde, como a las 5 de la tarde,
tuvieron una misa.
Uh-huh. En esa misa, pues yo le pedí mucho a Dios por mi madre, que ya estaba pues mayor, muy mayor, y le pedí a Dios que ella cuando él decidiera llevársela, pues que se la llevara y que no me la dejara sufrir en una cama. A sus 90 años todavía se valía por ella misma. No me la dejara enfermita en una cama porque no, no había quien la cuidara.
Sí, amiga.
Y bueno, entonces pues ya pasó el día sábado, al otro día domingo. Igual empezamos temprano los trabajos ahí en el retiro. A la 1 de la tarde se iba a servir la comida.
Sí.
Y mi esposo y yo y los demás compañeros, pues ya estábamos ahí en el comedor para comer. Y ese retiro había sido en un hotel. Y ya nosotros ya estábamos ahí pues ya casi empezando a comer, cuando se viene una persona de recepción de ahí del hotel y pregunta por el nombre de mi esposo, que es Everardo Palacios. Dice la persona: Everardo Palacios, no, pues aquí está, puede venir aquí a recepción. No, ahí va. Y ya fue mi esposo y ya regresó, y yo lo veo que cambió de color. Ya pues me acerco a él y le digo: ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó? No, pues que murió tu mamá. Dice: murió hoy domingo a la 1 de la tarde. Y le digo: no sé cómo llamarle, premonición, diosidencia.
Sí.
Vaya.
Dice, ay, amiga, pues. Yo entiendo que tú lo tomaste de una forma muy, muy especial. Es decir, tú no querías que padeciera en el hospital, ¿verdad? Tú querías que al mal momento, darle prisa para evitar sufrimiento. ¿Y así sucedió?
Así sucedió.
¿Sentiste que tus oraciones fueron escuchadas?
Claro, sí.
Sí, mi amiga.
Y me sentí fortalecida por Dios.
Así es. Sí, y cuando son cosas así, mi amiga, tú mismo dices, pues qué bueno que fue rápido, ¿no? Qué bueno que no fue una agonía larga de meses de sufrimiento, de que los mismos enfermitos, cuando tienen conciencia, se sienten mal porque se sienten como una carga para todos los hijos, las nueras, los yernos, o sea, todos los que en algún momento dado van a visitarla.
Y como tú decías, no iba a haber quién la cuidara.
Sí, sí, sí.
Pues sí.
Ay, amiga, pues mira, una forma muy bonita de verlo, porque cualquiera diría, tan solo la semana pasada estábamos charlando de algo así, y sí, alguien comentó, no, pues hay que pedirle a Dios que salve a todos, pero a veces, es mejor pedir clemencia, y como tú lo hiciste, mi amiga, con gran sabiduría: Señor, cuando tú quieras llevártela, nada más no la dejes sufriendo, ¿verdad?
Sí, Nachito.
Así es.
Así es.
Ay, amiga, pues, mi querida Caro, yo te agradezco mucho,
sí,
que nos hayas platicado.
Pues no me siento así como que tenga yo premoniciones, pero hay cosas que ahora me doy cuenta que por ejemplo, el otro día estaba yo sentada en una banca y
¿sí?
caminando.
Ajá.
Y dije, esta persona ahorita se va a caer. ¿Y cómo fue?
Ah,
se cayó.
Se cayó, mi amiga.
Ups.
Wow, pues algo hay ahí, ¿eh? Algo hay ahí, mi querida amiga. Sin embargo, está bien que no te inquietes porque...
No te escucho, Natito.
¿Ahora me oyes? A ver. Déjame ver si me escuchas, mi amiga. ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola?
Bueno.
Híjole, parece que hay problemas con la comunicación. Vamos a ver si la podemos retomar en un momentito. Lo bueno es que se alcanzó a escuchar toda la historia de nuestra amiga. Ay, pues, ¿tú
ella
qué harías?
Lo toma bien y...
¿Tú qué harías?
Incluso define, ¿no? Una diosidencia.
Una diosidencia, claro. ¿tú qué harías? O sea, ¿tú le exigirías a Dios que mantuviera con vida a alguien que está muy enfermo? A pesar de saber que está sufriendo, no, no te lo lleves, déjalo más, déjalo más. Saber que está sufriendo, obviamente todos decimos, no, es que los milagros existen. Sí, sabemos que existen los milagros, pero no sabemos si en un caso así el milagro ya había sucedido hace 2 años atrás, 3 años, 4 o tal vez 5, no sé, no cuántos pudieran ser, en donde pues ya se sabía que estaba enferma la persona y se oró para que durara más años, para que nos acompañaran más tiempo. Nada más que, como dice el refrán ese, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se alcance.
Y además, Nacho, no ser egoísta. Si la otra persona, tú no estás sintiendo el dolor, sufrimiento, el cansancio. Hay ya personas mayores que han expresado, es que ya estoy muy cansada. Uh-huh. Y no es de un día a dos, sino de toda la vida que ya tuvo, ya quiero ir a descansar.
Así es.
Y los que nos quedamos, esta ausencia es la que nos parte el alma. Pero si pensamos en ellos, quizá nos sirva de consuelo.
Claro, fíjate que hay un influencer, un youtuber que se llama Julián Caballero. Y hace tiempo escuché una reflexión que hacía sobre una mujer que dijo, Dios se olvidó de mí. Habla realmente de una persona ya muy avanzada en edad, que decía, pues ya me tengo que morir, no me muero. Tiene que llegar mi hora y no me llega. Dice, Dios se olvidó de mí. Y no necesariamente es eso. Pero bueno, está interesante el tema, ¿no? Así como lo que estamos charlando esta noche sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero esas que no son tan comunes, ¿eh?
Y sobre todo el caso que comentaba hace rato, que cuando hablas de un sacerdote, quizá pensarías que un hombre dedicado a la fe y que durante mucho tiempo ministró en una iglesia podría, quizá, irse al cielo. Uh-huh. Pero este pastor que en 2016 murió y dijo que su espíritu dejó su cuerpo físico y cayó en picada al centro de la tierra, donde se dice que está el infierno, Gerald Johnson, pues dice que pensó que iba hacia arriba porque había hecho mucho bien en su vida, siempre había tratado de ayudar a tanta gente, a tomar tantas decisiones, pero en lugar de ir hacia arriba, dice, bajé. Las cosas que vio las describe como algo que no puede definir. También dijo que vio a un hombre caminando en 4 patas como un perro y quemándose de la cabeza a los pies. Sus ojos estaban saltones y peor que eso, llevaba cadenas en el cuello. Era como un sabueso infernal. Había un demonio sosteniendo las cadenas y al igual que él, pues también podía tener esa comunicación telepática. Supo que el demonio fue enviado a la vida de este hombre para montarlo desde su infancia hasta su muerte. También advirtió que el objetivo de los demonios es que la humanidad les sirva en el infierno. Este demonio sabía que si pudiera permanecer en su vida el tiempo suficiente en la tierra, si pudiera seguir logrando que no sirviera a Dios y tomara malas decisiones en la tierra, entonces tendría poder sobre él en el infierno y sería un esclavo. Es como si fueras un esclavo en la tierra de las cosas del diablo y luego en el infierno eres un esclavo de perro atormentado. Imagínate nada más que terrible. Uh-huh. Dice que también experimentó otra parte del infierno que lo dejó boquiabierto, así lo define. Describe una sección donde suena música secular y es la misma música que escuchamos en la tierra, pero a diferencia de los artistas que la cantan, la música la cantaban los mismos demonios. Ahorita seguimos platicando de esto.
Claro que sí. Fíjate, Gina, es que hay personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte y que han tenido esas visiones de un lugar muy diferente. En esta ocasión, así como lo estás narrando en la historia específica, perciben señales como si estuviesen en el mismísimo infierno. A veces pues describen lugares oscuros, calientes, con un ambiente totalmente aterrador. Y se habla también de que están rodeados de seres malignos y sufrimiento a todo lo que da. ¿Por qué? Porque están visitando el mismísimo infierno. Ahora, aquí hay otra duda, ¿no? Otro punto que hay que tocar. ¿Tú crees en el infierno? ¿Crees que existe ese lugar en donde la gente que actuó mal tiene que ir a pagar las consecuencias de sus hechos? ¿O no? No existe, simple y sencillamente es algo que el ser humano se inventa como para tratar de meter miedo y que la gente se comporte de X o Y manera.
Ahorita platicamos más de ello. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El pan dulce es mi enemigo, pero huir de él es de cobardes. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos, audios y comentarios.
Hola amigos, otra vez yo.
Hola.
El enfermero Carlos. Ahora sí les tengo una pequeña historia esta Semana Santa.
A ver, Carlos.
Que creen que me tocó estar de apóstol. Pues en lo que es la representación, ¿no? De aquí, de un pueblo, de pues cerca de donde yo vivo. Uh-huh. Voy a omitir el nombre.
Sí.
Pero, bueno, terminando la representación, normalmente lo que se hace es hacer una velación con las imágenes, ¿no? Con la imagen de nuestro Señor Jesucristo, en este caso de mi iglesia, que es un señor que está pues maniatado, está como preso, y lo ponen frente a su madre, y nosotros los apóstoles, los 12, nos quedamos, ¿no?
Sí.
Entonces sucede que esa noche cierran el atrio, cierran todo, apagan todo. El justo fue un Jueves Santo para Viernes Santo. Este Jueves Santo que acaba de pasar.
Okay.
Y mis compañeros y yo pues estábamos hablando, platicando, orando un poquito. Cuando de repente escuchamos que se cae algo en el pasillo de la iglesia, en los pasillos por donde uno camina. Y pues era una mesa, ¿no? Pues dijimos, acción del aire, acción de alguna cosa, se movió, estaba mal acomodada, X. Entonces un compañero de pronto salta de su lugar donde estaba durmiendo y dice que vio algo donde estaban las imágenes que nosotros, bueno, las imágenes y nosotros, que en este caso era el bautisterio de la iglesia, que es un lugar muy pequeño, pero pues donde caben cierto número de gente, ¿no? Entonces los vitrales son vitrales, pues ustedes saben, de colores artísticos, muy bonitos, pero a través del cual se pueden ver sombras, ¿no? Y estoy hablando de que esto fue aproximadamente a la 1:30 de la mañana, cuando ya no había nadie, el padre ya se había ido a dormir. Y Previo a esto, un compañero fue al sanitario, pues a ver por la necesidad, ¿no? Entonces va, pero regresa caminando rapidísimo, corriendo y casi pálido. Le preguntamos pues, qué había pasado. Y pues nos dijo que quién había sido, quien lo había seguido hasta el baño y le había tocado la puerta. Y nosotros así como de, pues nadie, o sea, los otros 11 estamos aquí, ¿no? Entonces pues nos dio como un escalofrío a todos. Y después pasa lo de la mesa y les digo, cerramos la puerta y empezamos a ver sombras. Entonces, estas sombras no se iban. Vimos que incluso atrás de un compañerito la sombra iba y como que se estaba ahí y regresaba, pero pues no nos atrevíamos a abrir, ¿no? Porque pues aparte, pues por respeto a las imágenes, ¿no? Entonces ahora pues si estábamos más despiertos, pues ahora sí como que por el susto, por el miedo. Ahora les juro que es la primera vez que yo salgo de apóstol. Yo, básicamente me tocó ser Juan, a mí, Juan el apóstol. Pero es una sensación muy extraña, porque si ustedes recuerdan la escritura, pues sí se menciona que Jesús les dice, no pueden velar ni siquiera conmigo una hora, ¿no? Sí. Y esa sensación de sueño es muy pesado a ciertas horas. Les juro, ustedes saben, yo soy enfermero, trabajo en la noche. Nunca me había pasado que de noche estuviera el sueño tan pesado que me estuviera durmiendo jamás, sobre todo porque hay una vida delante de mí. Y ahora que tenía pues el compromiso de la imagen, pues no sabía qué estaba pasando. Realmente a veces que hago guardias de 12, 24 horas, dormito, me levanto, camino y se me quita. Pero esta vez no. Tal parecía que cuando me levantaba a caminar o a hacer algo, a espabilarme, algo me jalaba ese pesadísimo sueño, algo inexplicable. Ya después de esto, pues los compañeros a eso de las 3, 4 de la mañana deciden la mitad irnos a dormir y la mitad es regresar a velar o quedarnos velando la imagen, rezando, etc. Entonces sale la primera ola de 6 muchachos y regresan y dicen que escucharon que en donde está el Santísimo, es una iglesia muy antigua, les hablo de que es del siglo XVIII, sí, son de años de 1700 más o menos. Entonces escuchan gente que está rezando, pero sin antes haber entrado al Santísimo, ¿no? A donde estaban, pues, el grupo. Entonces dicen, bueno, pues a lo mejor un grupo por la época se quedó haciendo oración, haciendo algunos cantos, y de pronto uno dice, cállense todos y escuchen. Y de verdad se escuchaba como si estuvieran cantando, pues, un grupo de gente no muy grande. Y dijimos los otros 6 que nos habíamos quedado, pues nosotros nos vamos, ¿no? Vamos a dormir. Total que pues se sugestionaron, se quedaron, se tranquilizaron. Fuimos nosotros, abrimos la puerta y no había nadie. Todo de noche en esa iglesia es está oscurísimo, y más el altar mayor está hecho de lámina de oro, pero estaba cubierto y se ven como por ejemplo una sombra muy muy grande en ese altar, sobre todo pues porque lo cubría, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces vamos a dormir, transcurre la noche, nos dormimos una hora, regresamos y el otro grupo se queda, ¿no? Se va a dormir. Y entonces nos percatamos cuando salimos que justo detrás donde nos quedamos a dormir, ahora sí que los dos grupos, donde está el Santísimo, atrás están las criptas donde depositan las cenizas pues de la gente fallecida, ¿no? Y justo adentro estaba leyendo al otro día ya con más luz que hay fácil unas 2 o 3 criptas de personas, ¿no? Ahí adentro. E investigando un poquito más Resulta que lo que era antes el atrio de la iglesia se conectaba con la parte del panteón, ¿no? Era, o sea, un panteón estaba alrededor de la iglesia como antes. Entonces parte de ese panteón pues se quedó ahí y abrieron el que ahora es el panteón de este pueblo, que es aparte. Entonces parte de esas afueras o de ese terreno que pertenecía a la iglesia lo hicieron escuela. Entonces también hay compañeros que dicen que sí, que se han subido por ejemplo a algunas partes altas y que sí se ve gente adentro, aunque sean vacaciones. Yo digo, pues a lo mejor el conserje, pues tampoco el conserje de noche. Digo, pues sí, pues eso es su trabajo, ¿no? Pero otro me dice, bueno, un conserje, pero ¿a poco también hay niños? Le dije, pues, los hijos del conserje, ¿no? O sea, tratando de buscar una explicación, ¿no? Uh-huh. Pero pues también la extensión del terreno, pues sí estaba pues, un poco más grande, ¿no? Y pues a uno sí lo ponen a pensar un poco estas cosas. Pues bueno, pues era lo que les quería compartir. No es mucho trabajo, pero es honesto, como dicen por ahí, ¿no?
Sí.
Un saludo a todos, un abrazo y bonita noche.
Saludos, amigo.
Tantas experiencias sí. Que tienes precisamente por tu trabajo.
Sí, y bueno.
Y ahora en la participación particularmente, que por ¿verdad? Primera vez tuviste en la Semana Santa pasada.
Así es, pues muchas gracias, amigo. Gracias por tu comentario, dice Acatriel. El infierno mío no es el infierno de los demás. Así como puedes vivir un cielo en esta vida, también puedes vivir el infierno. Pero esto es personal. Mi infierno no es el mismo que el tuyo y viceversa. Suponiendo, mi querido Acatriel, que el infierno está aquí y el cielo también está aquí, ¿no? Es la postura de nuestro amigo y por supuesto que le agradecemos que nos haya comentado.
Claro, todas las opiniones y el simple hecho, Nacho, de creer o pensar que el infierno existe y que pudieras estar ahí. El tiempo que estamos aquí en la Tierra es mínimo con el que sigue después de este plano físico para todos los creyentes en que existe algo después de esta vida.
Claro, sí, sí. ¿Tú crees que hay algo después de esta vida?
Hola, buenas noches, Gino y Nacho.
Hola.
Pues ahorita que estaban comentando sobre esta persona que era un padre que cuando murió bajó al infierno, yo en una ocasión tuve un sueño. Sé que es un sueño, no sé, nunca he pasado por algo de morir o algo por el estilo, pero ese sueño que tuve era muy parecido a lo que comentan sobre las cadenas y personas deformes que ves. Yo soñé que bajaba como a una parte del infierno, como un poco como el libro de la Divina Comedia, que había como niveles. Yo solo bajé a dos.
Vamos ahorita a regresar contigo. Permíteme el miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El problema no es el verdadero problema. El problema es tu actitud sobre el problema. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y nos estaba platicando aquí nuestra amiga que fue seguramente un sueño, pero vio como niveles que descendían y entonces...
Yo solo bajé a dos. Ajá. Uh-huh. Y en uno había una mujer desnuda, pero que tenía en varias extremidades, era como una mujer araña, pero tenía en este caso, en vez de solamente dos piernas, tenía cuatro. Y las manos, y caminaba como araña y estaba encadenada. Y se escuchaba pues muchos lamentos, muchos gritos. Esa mujer les pegaba a otros como humanos con cadenas. Uh-huh. Y esos humanos pues lloraban mucho, gritaban. Era un calor muy, muy sofocante. Un calor de ese que te da cuando hay tanto calor y no puedes ya respirar bien, que es puro aire caliente, así se sentía. Y en otra parte yo seguía como avanzando, pero era como más profundo. Y igual había como especie de demonios bufándose de Cristo, jugaban con estos objetos de crucifijos y se reían, hacían muchas cosas como burlándose de lo que es Dios, lo que era Cristo. Y ya solamente llegué a esa parte, desperté con mucho miedo, pero sí fue una pesadilla más bien muy fea. Y ahorita que precisamente estaban hablando esto de cadenas y personas deformes que llegan a ver, eso fue lo que yo vi en mi sueño. Repito, nunca he pasado por algo, una situación en donde yo pierda la vida por algún momento, unos segundos. Solamente fue un sueño, pero recordé precisamente por todos estos objetos de cadenas y gente gritando, llorando, y eran personas de todas las edades, o sea, no era como algo en específico. Ah, y otra parte se me olvidaba, algunas precisamente se estaban quemando, o sea, como que tenían fuego espontáneamente y se quemaban, y era un suplicio que nunca se terminaba.
Madre, oye, qué sueño tan angustiante.
Se identificó con esto y digo, sí. Oye, sin saber el antecedente, ahorita escuchando lo que le sucedió a este sacerdote, dijo, pues es que yo lo vi en mi sueño.
Claro, y fíjense que, pues sí, efectivamente, este tipo de visiones o el sueño inclusive que nos acaba de narrar nuestra amiga, pues puede ser el resultado de algunos factores culturales y religiosos, claro, no lo vamos a negar. La percepción que cada persona tiene sobre la muerte y lo que sucede después de morir puede tener una gran influencia en la manera en que se experimentan este tipo de sensaciones o este tipo de encuentros, ¿no? Con un momento en el cual te llega la muerte.
Mira, Maribel nos dice, yo cuido viejitos y a veces los veo tan mal. Uh-huh. Y que además los hijos no se preocupan por ellos, no los visitan, no los procuras. Y entonces dices, sí, ¿qué caso que tenga esta persona esta vida de sufrimiento?
Así es. No, pues es que es muy triste que llegue a pasar eso. Es una gran realidad y pues es parte de la vida. Ahora, quien olvida a sus padres seguramente tendrá alguna consecuencia. No te puedo decir cuál.
Y es que en esta vida tenemos, todos estamos más bien en la rueda de la fortuna, hay momento en el que ellos nos cuidan, pero también llega el momento que se invierten los papeles y tenemos que cuidar de ellos.
Sí, cierto, o sea, sin lugar a dudas, si tienes la fortuna, a ver.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gina, ¿cómo estás?
¿Quién habla?
Buenas noches, gracias.
Hola.
Garci.
Hola. ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí. Yo aparezco en YouTube como Isa Freitas, estoy llamando desde Suiza.
Ah, ¿desde Suiza?
Sí.
Ah, mira, tú estás en plena madrugada.
Sí, en plena madrugada, muy rumbo a trabajar en este momento.
Qué bueno que te reportas. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, yo quería contar una historia muy similar a lo que le sucedió a la chica de la primera historia, Elizabeth, creo.
Sí, de Eli, ajá.
Con respecto a mi papi que falleció el 1 de marzo. Y también fue algo muy similar. Con la diferencia que mi papá tenía el presentimiento de que estaba enfermo, y se deprimió mucho y empezamos a llevarlo a que le hicieran exámenes de todo para ver, porque él tenía como un pequeño problemita en la próstata y él pensaba que estaba mal, pero era próstata.
Sí.
Y bueno, él estaba como en depresión y eso. Total que le hicieron los exámenes y no tenía nada. No tenía nada, pero bueno, es que la historia es como antes de mi papá, es un poquito más larga, porque antes de que mi papá se enfermara, quien permanecía enferma siempre era mi mamá. Y yo la escucho hace ya como unos 12 o 13 años.
Sí.
Y yo siempre he escuchado que ahí siempre decían como que no es normal que una persona se enferme, pero solo una hora específica todos los días. Y mi mamá sufría de una diarrea, pero mi mamá sufría de una diarrea que se quedaba todos los días, tipo 3 de la mañana.
Uh-huh.
Y eso era para nosotros, o sea, para mí, eso todo, que escuché tantas historias de ustedes, era como, era extraño. Yo le dije a mi mamá, pero tienes que ir al médico, tienes que averiguar por qué te pasa eso, eso no es normal. Pero ella siempre iba al médico y le dijo, no, que estaba bien. Bueno, total, es que de un momento a otro, él se empezó a deteriorar la salud de mi papá.
Sí.
Yo, mi papá son colombianos y colombianas.
Sí.
Y mis papás, yo los visité en octubre del 2021 y yo dejé mi papá perfecto. Mi papá estaba muy bien, súper bien. Mi mamá estaba, era la que estaba como un poco más delicada de salud, por lo que les cuento, que siempre estaba con esas diarreas, que ella no dormía, no descansaba por la diarrea constante que ella tenía.
Sí.
Y de repente, de un momento a otro, el que se empezó a enfermar fue mi papá.
Sí, sí.
Yo siempre iba a la iglesia, yo voy a la iglesia cristiana, mi mamá también va a la iglesia cristiana, y siempre estábamos como en oración por eso que ella sentía. Pero hace como en el mes de diciembre yo tuve un sueño constante en el que me caían los dientes. Tuve, yo soñaba como que me caía una muela. Después yo le dije, ay mami, yo estoy soñando esto, y me dijo, ay, reprende ese sueño, que eso es un sueño, cuando uno sueña con eso, eso es enfermedad, es muerte, no sé qué. Yo, bueno, yo cada vez que lo soñaba, yo reprendí el sueño. Y bueno, en fin.
Sí.
Ahora que mi papá se enfermó, a él le dio un día un dolor de estómago, se puso mal, tenía una diarrea.
Sí.
Morgan se puso mal con una diarrea, lo llevaron a la clínica. Bueno, mi papá empezó con una diarrea. Y lo llevaron al hospital. Cuando lo llevaron al hospital, no tenía nada. Le hicieron exámenes de todo y mi papá estaba bien. No sabían por qué tenía la diarrea. A mi papá le había bajado la hemoglobina cuando le llegaron a hacer los exámenes al hospital, porque él llegó débil con la diarrea que tenía. Pero cuando le hicieron exámenes para ver por qué tenía la diarrea, se dieron cuenta que tenía su hemoglobina en 9. Y una semana antes se había hecho unos exámenes, por lo que les decimos que él se estaba haciendo exámenes de todo para ver qué tenía, que tenía algo en la próstata, y su hemoglobina estaba en 14. Y no sabían por qué le había bajado tanto en solo una semana. Porque después de eso lo dejaron hospitalizado para ver por qué le había bajado la hemoglobina. Estando mi papá hospitalizado, ingresó el 27 de enero. Mi papá estuvo un mes hospitalizado y en el mes que estuvo en la clínica, mi papá falleció, y hasta el día de hoy no sabemos por qué falleció. Porque le hicieron exámenes en los pulmones y estaba bien, en los riñones estaba bien, de la próstata estaba bien, de todo. O sea, le hicieron exámenes de todo y mi papá no tenía absolutamente nada. Pero todos los días se iba poniendo peor. Cuando él ingresó débil, porque estaba con lo que ya les digo, y de pronto mi papá ya no pudo levantarse de la cama. Después mi papá fue perdiendo como que hablaba incoherencia.
¿Tú crees que,
como que ya él
le hicieron, sí, algún trabajo?
Sí, yo pienso que sí, porque de hecho mi mamá se quedó con él en la clínica porque mi mamá y mi papá vivían solos. Yo tengo dos hermanas, pero tengo un hermano que era el que vive en Barranquilla, nosotros somos de Barranquilla, y mi hermano vive en Barranquilla y mi otra hermana vive en Cartagena. Pero mi hermana tiene cuatro hijas y ella no podía viajar enseguida porque tenía que organizar todo para dejar a las niñas con alguien. Luego, cuando mi hermano fue, mi mamá se fue para la casa porque ella todos los días estuvo acompañando a mi papá. Pero en los días que mi mamá iba a dormir a la casa, mi mamá no podía dormir. Y las hijas, dos hijas de mi hermana que se fueron con ella, se quedaron acompañándola para dormir con ella. Y ella le decía: ay, abuelita, yo no voy a dormir contigo, porque no las dejaban dormir. Se sentía alguien en el techo,
una presencia,
que estaba como caminando, corriendo. Y estaba como la persona corriendo por el techo. Y mi mamá dice que ella no podía dormir. Entonces ella prendía la luz y colocaba unas alabanzas. Y entonces era cuando ella medio podía descansar un poquito. Pero ella dice que ella no podía dormir las veces que ella iba a la casa. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, porque bueno, lo que pasa es que después de esta historia, me pueden llamar en el segundo programa y yo les termino de contar la historia, porque después del funeral, durante el funeral de mi papá, ocurrió algo que yo todavía no lo encuentro explicación.
Ok, entonces vamos a estar en contacto, Isa, porque además ya llegó tu jefa, ¿verdad?
Sí, ya llegó mi jefa.
Bueno, entonces seguimos en contacto, que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes y me alegra mucho que me hayan llamado. Un saludo a todos los peligromaníacos desde que de Suiza.
Gracias,
y bueno, entonces después de la llamada.
Ándele,
claro,
pues,
que sí.
Hasta luego, mi amiga.
Seguimos en contacto. Estos jefes que se aparecen cuando menos uno lo quiere. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Mi nombre,
hola,
es Becky Negro y pues bueno, me dedico a distribuir lo que es todo lo de Urbex Paranormal de otras personas que crean contenido. Y pues bueno, mi historia es la siguiente. Yo tengo sueños premonitorios desde que era chica.
Sí.
Pues a raíz de un hechizo que me hacen ya de grande, para que yo ya no vea ese tipo de cosas, ni espíritus, ni fantasmas, ni nada de eso, para irme rápido.
Sí.
Pues empiezo solo a captar energías, sombras y a captar psíquicamente hablando. Un día se me ocurre, estaba La Mano Peluda precisamente con Juan Ramón Sáenz.
Paz, descanse.
Estaba el caso de Josué, me parece. Entonces yo me puse a hacer oración inconscientemente dormida, porque estaba dormida en el sueño. Y pues de pronto, o sea, yo no podía parar de rezar. Era una cosa involuntaria. Entonces de pronto yo veo que en mi viaje astral, porque hice un viaje astral en el sueño, o sea, yo viajo astralmente, de hecho, veo que se abre el cielo y se pone oscuro. Dentro de mi cuarto, o sea, estaba yo en mi cuarto, pero yo me levanto y veo que el cielo se pone oscuro, o sea, que no tenía techo, como quien dice, como si se hubiera abierto una puerta dimensional, vamos.
Sí.
Entonces, cuando pasa eso, veo que vienen miriadas y miriadas de caballos con un hombre al frente que traía como una corona de rey. Y de momento pues yo dije, ¿qué es esto? O sea, pensé que era algo menos malo, ¿no? Y se oían truenos, relámpagos, se veían y todo. Entonces cuando yo volteo hacia abajo, veo que el piso está lleno de lodo oscuro, lodo negro, y empieza a más lodo. Cuando acuerdo, yo caigo en un vacío, en un pozo, y ese hombre me dice, deja de rezar porque él está perdido, deja de rezar porque ya no se puede hacer nada por él, él me pertenece. Hablando de pues el personaje este que ya ni quiero mencionar, la verdad. Entonces pasa eso y yo no hallo qué hacer. Entro en un shock tan fuerte que me dicen que deje de rezar también o me matan a toda mi familia. Entonces obviamente yo dejé de rezar en ese momento. Ellos se retiran en esos caballos y me dejan en ese pozo hondo donde yo me hundí en el piso y me fui hasta ese lugar que parecía un infierno. A los lados había como si fuera piel humana. Era como un tubo, como un cono, algo así, y yo estaba abajo. Y abajo había ese lodo oscuro negro, pegajoso, que se pegaba en las manos en todos lados. Pasa, yo pienso que eso era como un algo del infierno, todo eso. Porque cuando yo empecé a suplicar a Dios que me sacara de ahí, de ese lugar, era como si hubiera entrado en otra dimensión, o sea, porque mi cuarto ya había quedado ahí arriba, o sea. Entonces empiezo así en shock, como estaba en shock, porque estaba tiesa, me moría así como esto no puede estar pasando así, o sea, me repetía muchas cosas, ¿no? Y le pedí a Dios que me ayudara. Es cuando me dice Dios, desde arriba, me dice, yo no puedo ir al infierno. Y no es que no pueda, dice, no quiero ir al infierno, solo porque tú cometiste un error, me dice. Lo único que puedo hacer para ayudarte, me dice, es darte esta luz, pero si se te extingue, tú estás perdida. En ese momento él mete su mano hasta donde yo estoy, como si se lo hubiera alargado.
Sí.
Y me deja caer en mis manos una luz que parecía una pluma. Me avienta esa luz en mis manos. Casi me la depositó en las manos. Entonces yo empecé a ver que esa tipo así plumita de luz se empezó a extinguir rápidamente porque ahí estaba lleno de oscuridad. Fue cuando yo vi iluminado el lugar y vi que había como si fuera piel humana, todo como si les hubieran arrancado la piel y hecho esa pared con pura piel, así como los tacos al pastor, que se ve así, así se veía. Más feo. Pasa de que yo empiezo a apretar mis manos para que no se me saliera la luz, esa luz. Una vez que yo empecé a rezar con mucha fe y mucha fuerza mental, se puede decir, o espiritual, si quieren llamarlo así, pero yo sentía que estaba echándole mucha fe y mucha fuerza a lo que yo estaba rezando. Y más que rezar, era una oración, era pedirle a Dios que me sacara de ahí, con esa fuerza, esa fe. porque yo tenía miedo que se me agotara esa luz que traía en las manos. Yo veía que se me estaba escapando esa luz porque ahí era toda oscuridad.
Sí.
Cuando de repente yo estaba en mi cama. Pero sentí tanto esfuerzo para poder salir de allí. A pesar de que tenía esa pequeña lucecita que ya era una nada, cuando yo salgo de ahí, pues hasta respiré. Y porque yo sé que cada sueño que yo tenía uh-huh. era un viaje astral, porque adiviné cosas de mucha gente, incluida uh-huh. muerte de gente, yo la soñaba, se los platicaba, me decían que estaba loca, que yo estaba mal con todo eso y
no te creía.
Y tanta cosa fue lo que me llevó después a buscar una hechicera que me bloqueara, que me pusiera un velo para ya no ver. Pero desgraciadamente en ese ir y venir de cosas me ponen ese velo, sí, pero no me bloquean mi tercer ojo, sino que únicamente me hacen como si hubiera una tela que no me deja ver bien, pero que sé que hay algo ahí y que de todas maneras sigo sintiendo las energías y sigo captando a veces a distancia esas energías, digamos, vibraciones, que sigo sabiendo a esa distancia. En algunos momentos, ¿qué pasa con ciertas personas? Lo que debo aclarar es que no siempre logro conectar con todo el mundo. A raíz de que yo me bloqueo, en lugar de soñar siempre como lo hacía antes y ser infalible, ahora me equivoco más. Y a veces logro conectar y a veces no con las personas. Pero eso yo no lo hacía antes. Yo antes no conectaba con las personas. Les hacía un sueño premonitorio o algo despierta o veía la visión despierta. Se me nublaba la vista y veía la visión. También eso me pasaba. Del bloqueo para acá, empecé a desarrollar el ver a distancia. Aunque sean dos, tres cosas, aunque sea algo más simple, pero lo llego a ver. Hace tiempo me metí a un grupo de gente medium que veía cosas y que ayudaba a la gente. Entonces yo me metí para ver qué aprendía o ver qué captaba ahí solo, más que nada aprendizaje. Y me di cuenta que no, que nadie enseñaba a nadie, que todos creían que sabían y no todos sabían. Todo el mundo se creía el gurú y el que veía cosas y decían puras tonteras a veces a las chicas, unas sí sabían y otras no. Uh-huh. Desgraciadamente pues sabía de todo, ¿no? Digo desgraciadamente porque pues mucha gente entraba con ese afán de que les ayudara.
Sí.
Pues pasa de que esos grupos se deshicieron debido a que pues había reglas que cumplir, unos no las cumplían y al final se enojaron conmigo las autoras de ese grupo porque decían que yo no atendía a todas las personas que debía yo atender y le dije, pero es que no es mi grupo, soy una seguidora nada más. Entonces en ese inter de que entran y piden, suben su foto, fecha de nacimiento y no sé cuánta cosa, se sube una persona que no tiene su nombre real, él tenía un nombre de hombre y me dice, ayúdame por favor, yo necesito que tú me ayudes. Y le dije, sí, pero no estás cumpliendo las reglas de hacer tu propio post, estás metiéndote en el post de otra persona. Entonces y seguía insistiendo. De pronto le digo yo, no, pues está bien, te voy a ayudar, pero le dije con la condición de que hagas tu post. Nunca lo hizo el post. Quería ayudarle un sábado, no le ayudé. Quería ayudarle el lunes, el domingo, perdón, no le ayudé. Me hice la tonta hasta el lunes o martes, hasta el martes creo. Uh-huh. ¿Por qué me hice la tonta? Porque cuando yo capto la energía de esta persona, me doy cuenta que ya sabe de ocultismo. No me pregunten cómo, simplemente capté la energía que emana esa persona y me di cuenta que no era hombre, que era mujer. Entonces yo le dije a ella, le dije lo que me molesta, le dije, es que me pongan a prueba, le dije.
Estaban poniendo a prueba y eso pues no
no nos parece a muchos, ¿verdad? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Becky, ¿qué pasó?
Y tú sabes cosas, le dije, no sé qué. No sé si eres santera, si eres bruja, si eres qué, porque cada cosa es diferente. Le dije, pero le dije, tú sabes ocultismo, le dije, más que yo. No sé por qué me estás preguntando a mí. ¿Y por qué me pones a prueba de esta manera? Le dije, porque yo soy una novata, por decirlo así, porque yo no tengo un estudio. Pues la señora me dijo, ¿cómo supiste? Ah, le dije, eres mujer, no eres hombre. Ahí te pones un nombre de hombre. Y dice, es que ¿cómo sabes eso? Si no tengo mi fecha de nacimiento. Le dije, yo no sé numerología. Sí sé sacar el don de, con el la suma de los números y de la fecha de nacimiento, pero realmente no es lo mío. Yo no manejo nada de eso, le dije.
Sí.
Ni me fijo en fechas. Yo simplemente veo a través de la vibración de la persona, de su mirada, y a distancia lo puedo ver. Le dije, desgraciadamente no lo tengo tan desarrollado como yo quisiera. Le dije, pero tú sí sabes cosas. Entonces ya quedé de atenderla, me fui hasta el martes. Me contactan por videollamada y resulta que pues ella y el esposo me contactan, y resulta que yo dije, no voy a conectar, no sentía que fuera a conectar nuevamente. Pues ya llego a conectar sin querer, queriendo, como dicen. Llego a conectar con ella y me doy cuenta que una persona cercana a ella,
sí,
que era su ahijada, la que ella estaba preparando en la santería, uh-huh, es la que la estaba haciendo trabajos de brujería.
¿Ir a alguien cercano?
A través de ancianos, ancestros, que cantan y danzan y que los manejan también para hacer males. Todo eso capté quién, cómo era la chica, capté el altar, cómo lo tenía, cómo se vestía, y yo le dije a la señora, es todo lo que puedo hacer, ya no puedo captarte más, es todo lo que veo, le dije. Fue como un viaje en astral. Le dije, no puedo hacer más, le dije, porque si yo hago más, ella me va a ver, y después la fregada voy a hacer yo, porque yo no me sé defender.
Okay.
Entonces en astral sí, pero en físico no, le dije. Entonces yo no sé, no puedo ayudarte más, le dije. Y me dice la señora, pues unas malas palabras, dice, no puede ser que esta hija de no sé qué y no sé cuál y la tal por cual.
Oh,
y es mi ahijada y es la que estoy preparando. Y le dije, desgraciadamente, pues así es.
Alguien.
Entonces
muy
así quedó. Y pues el grupo se deshizo por muchas cosas que andaban mal en el grupo, y porque las dueñas del grupo exigían que uno hiciera lo que se supone y ya se habían de hacer. Y pues bueno, esta es mi historia. Soy Becky Negro y pues un saludito a todos. Bonita noche.
Buenas noches.
Pues otra vez alguien que es muy cercano, y la ahijada dice, ¿cómo va a ser posible que la que esté haciendo el trabajo sea alguien que tú consideras dentro de tus seres,
de tu confianza,
queridos,
¿no?,
que te aprecian y que te desean el bien, y cuál va siendo la sorpresa?
No, pues sí. Interesante este audio de nuestra amiga, porque fíjate, Gina, cómo a veces hay personas que sí, efectivamente, te ponen a prueba, ¿no? A ver si es cierto. Y aprovechando la tecnología, aprovechando pues el anonimato que te puede dar un nickname, pues puedes hacerte pasar por quien quieras, ¿no? Por un niño, niña, hombre anciano, hombre maduro, X, te puedes hacer pasar por quien tú quieras. Aquí lo que se me hace increíble es que está tratando de hacerle caer en la mentira, lo pongo entre comillas, a una persona que tiene percepción. Y si efectivamente hay alguien que tenga esa percepción, como fue el caso de nuestra amiga, pues se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que te están choreando. Lo mismo pudiera ser un psicólogo, ¿no? Un psicólogo experto y puede interpretar las palabras que se están usando y dices, no, tú me estás mintiendo.
Mira, aquí Mar nos dice, buenas noches. Yo creo que el infierno existe aquí mismo. Estamos viendo aquí una señal de que los falsos profetas son ni más ni menos que los demonios. Sin ofender religiones o credos, hay algo que pasó con el Dalai Lama que hace pensar que los demonios siempre se van a dar a conocer por sus bajos instintos. Y para mención, es lo que pasó. Así nos dice Mar. Sí, tienes mucha razón que hay situaciones como la que acabas de mencionar que realmente creemos que es la presencia, ¿no?, de un demonio que está haciendo actuar de esta manera a una persona.
Exactamente. Pues sí, interesante, interesante. Y este asunto del Dalai Lama, la verdad es que da mucho de qué hablar, ¿eh? Bueno, estábamos hablando del tema de hoy, estas experiencias cercanas a la muerte que tienen cierta relación con las vivencias en el mismísimo infierno. Pues hay expertos que sugieren que este tipo de visiones pueden estar relacionadas con la actividad del cerebro que ocurre durante, pues, un estado inconsciente, que cuando ya estás acercándote a la muerte. El cerebro, al estar privado de oxígeno, puede generar imágenes y sensaciones bastante aterradoras que se interpretan como una experiencia en el infierno. ¿Tú qué opinas? ¿Es una, digamos que una conclusión, un punto de vista, pues más acercado a la ciencia? ¿Crees que esto pueda ser así? ¿O tiene que ver con lo que la persona o el individuo es o fue mientras vivía?
Bueno, y también a la par que estamos leyendo sus comentarios, también queremos sus relatos. Vamos a la parte ya final, pero queremos escuchar una última experiencia en Tamaulipas. ¿Cómo te llamas?
Régulo del Ángel.
Régulo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí escuchándolos, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Gracias por su programa.
Muchas gracias. Estamos en la recta final, pero queremos escuchar lo que tú quieres platicar.
Sí, hombre, lo que pasa es que estaba contando de mi pequeño, que él tenía en ese entonces un año y medio de nacido. Y se desapareció un nahual en la noche.
Ah, caray.
Bueno, era, no sé si era un nahual o era un hombre lobo. La cosa es que era un animal bastante grande. Pues vamos, en un fin de semana, bueno, un viernes, si no mal recuerdo, yo tenía que ir a trabajar, pero en ese día no fui. Y estaba yo acostado, y mi esposa en una orilla, yo en una orilla, y el pequeño en el espacio a que la senté en la cama para que no se viera. Y no sé cómo, trato de dormir, pero no puedo, y en ese momento, cuando ya siento que voy a dormir, no sé cómo me da por abrir los ojos y empiezo a sentirme como inmovilizado. Uh-huh. Y en eso me dio un poquito de temor porque me pareció extraño. No me había pasado eso, sino que al momento de mirar, levanto la vista y alcanzo a ver que algo se iba a levantar. Me espantó un poquito porque pues, se ve oscuro, no tenía el cuarto yo oscuro, y mi pequeño y mi esposo estaban dormidos. Sino cuando esa cosa se levanta, casi llega a la altura del techo de la habitación. Le faltaba que le gusta como un medio metro más o menos para llegar hasta el techo de la habitación. Estaba grande, yo creo que mediría como unos 2 metros más o menos ese animal.
Oye, estaba grandísimo.
Sí.
¿Tu bebito tenía meses?
Sí, tenía un año y medio. Todavía no lo bautizábamos todavía. No lo bautizábamos y... Pues sí, me dio un poquito de sorpresa y temor. Porque pues vamos, sí causa sorpresa. Te sorprende demasiado a ver algo así. Pero... Lo que me sorprendió es que esa cosa se levanta, aguanta como un perro en dos patas, haga de cuenta. Pero es un animal bastante grande. Se iba acercando junto con mi esposa, hacia mi esposa. Uh-huh. Y en ese momento que se va acercando, se le queda viendo al niño. Y se va acercando, pero en vez de ir para con mi esposa, se encamina hacia donde está el niño. En el momento que ese animal se va hacia con mi hijo, voltea en ese momento hacia donde estaba yo. Para ese entonces yo ya me acordaba de lo poco mucho de que cuando estábamos pequeños nos acompañábamos a la Virgen de Guadalupe, que visitaba casa por casa cantándola.
Sí.
Y logro mover la mitad de mi cuerpo, pero en ese momento cuando esa cosa estaba viendo a mi niño, de repente voltea así de como viéndome, y se me queda viendo fijamente, sorprendido de que yo estuviera ahí. Me logró levantar así sentado en la cama y le digo, ¿qué haces aquí? Pero le hablé de una manera con miedo y enojado, porque yo cuando tengo miedo lo que tiendo a hacer es enojarme mucho.
Sí.
No soy de las personas que corren a eso, pero ya no, me enojo, o sea, me viene un coraje bastante grande.
Es como sacas el miedo.
Yo creo que sí. Y le digo, ¿qué haces aquí? No tienes nada que hacer aquí. Sabes que no tienes nada que hacer aquí. Y esa cosa se levanta, porque ya se estaba como que agachándose donde el niño, pero al momento de mirarme a mí, se empezó a levantar. Le dije yo lo que le dije y se empezó a hacer hacia atrás. En el momento que se hace hacia atrás, esa cosa se empieza a agachar y se empieza a ir por debajo de la cama.
Oye, mi querido Régulo, fíjate que tenemos un problema, que ya estamos a punto de terminar la emisión y pues me encantaría que dejáramos pendiente si es que quedó algo por contar para la próxima emisión. ¿Qué te parece?
Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes y a Nacho.
Ok, saludos. Amigo, que tengas una estupenda noche.
Éxito, hasta luego.
Hasta luego, pues ahí está, Gina. Y lamentablemente tenemos que terminar esta emisión.
Muchísimas gracias por haber asistido. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.